10 de la mañana, 9 minutos. Cada vez que escuchamos sobre un caso de un abusador sexual en serie, un pedófilo, un pederasta, siempre surgen muchas preguntas. ¿De dónde salió esta persona? ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Le pasó algo? ¿Abusaron de él? ¿Qué hizo que esta persona terminara siendo un aberrado o cometiendo crímenes? Por ejemplo, como lo que está sucediendo con este hombre en Barranquilla, Erika.
Estamos hablando, Darcy, del caso de Levit Rúa, el presunto homicida de una estudiante del SENA, de Gabriela Romero, a quien contactó precisamente a través de redes sociales. Esta joven posteriormente fue asesinada y a partir de este caso se han venido conociendo otros hechos de violencia sexual que fueron cometidos aparentemente por este hombre, quien había sido ya condenado por este delito de agresión sexual y había sido dejado en libertad en medio de una circunstancia muy polémica, porque ya una joven había interpuesto contra él una denuncia por un intento de agresión sexual que él había cometido mientras estaba en un permiso carcelario. Un hombre que apunta a ser un violador en serie y también un homicida, si se confirma precisamente su responsabilidad en el asesinato de la señorita Gabriela Romero.
Sara Ibáñez es abogada, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y está realizando actualmente un trabajo de investigación sobre perfiles de abusadores sexuales. Como parte de esa investigación, he entrevistado a muchos abusadores sexuales en Colombia y otros países para buscar ese patrón común de los delincuentes. Sara, muy buenos días.
Buenos días, un saludo cordial pues a la audiencia de Caracol en estos momentos. Un placer estar con ustedes.
Sara, ¿han encontrado ese patrón común o esos puntos en común entre todos los abusadores sexuales con los que usted ha podido hablar, contactarse?
Bueno, realmente es un trabajo de investigación donde estamos analizando desde la forma de comportarse, de hablar, de establecer una relación interpersonal, donde estamos tratando de determinar patrones en común dependiendo de cada uno de los casos, pero sí hemos podido determinar algunos parámetros de comportamiento similar en tanto en los criminales como en el manejo de las víctimas, como en el manejo de del hecho criminal como tal.
Abogada, en este caso de Rúa, él contactó a Gabriela, la joven asesinada a través de redes sociales, pero también por testimonio de otras mujeres que lo han denunciado, también las ubicaba en determinados lugares y armado las llevaba a ese cambuche que tenía en una zona desmontada para cometer sus abusos. ¿Usted qué encuentra en el perfil de este sujeto que, reiteramos, ya había sido condenado por hechos similares?
Sí, bueno, partiendo de que ya era una persona que ya venía siendo condenada y que es reincidente en esta conducta punible, tenemos que es alguien cuyo comportamiento dentro de la materialización del hecho criminal es similar. Primero utiliza una esfera que es el área de seguridad, que es el centro comercial donde él merodea, donde ubicaba a las jovencitas. Las jovencitas tienen un rango de edad similar. Tiene un contacto que realizan algunas a través de redes sociales. Ayer estábamos también en una entrevista y pudimos determinar que la jovencita víctima tiene más de 4.000 amigos en el Facebook y que él también tiene más de 500 mujeres en sus redes sociales que son de la misma edad, de la misma contextura física, de la misma etnia. Entonces esto nos permite analizar una serie de gustos, una serie de inclinaciones y también de comportamientos por la conducta agresiva que materializa y que fue objeto también del testimonio que dio una niña en un pueblo de Repelón explicando cómo fue el acto como tal. Entonces sí hay un parámetro, sí hay un patrón de conducta, tanto en la realización del hecho como en el comportamiento previo, lo cual nos facilita predecir o anticiparnos al comportamiento de este sujeto si estuviese libre en estos momentos, ¿no?
Claro, ya sabemos un patrón de lo que él busca, a cuáles son sus, digamos, sus targets.
Mujeres muy jóvenes.
Exacto, con textura, en fin. Pero ¿qué pudo haberle pasado a ese señor en la vida, en el pasado, que lo llevó a esa conducta, digamos, desviada de abusar de una mujer? Digamos, fue él víctima de abuso. ¿Qué lo llevó a eso?
Existen muchos factores, pues existe un factor desde la perspectiva clínica, psiquiátrica, patológica, como también existen otros factores, que es la tendencia criminal, que está determinada por una insinuación de la víctima. Esta es una teoría que es muy delicado tratar el tema de la insinuación de la víctima, porque suele ser mal interpretado, en el sentido de que hay víctimas que a sí mismas se predisponen en una esfera de peligro, por los riesgos a los que ellos mismos pues acceden. Yo ayer estaba hablando precisamente pues en Caracol a nivel local, donde hablábamos que algunos criminales con los cuales he tenido la oportunidad de dialogar me han dicho, en temas de agresión sexual de menores, me han dicho, Sara, yo no vi una mujer, yo no vi una niña, yo vi una mujer pequeña, por la vestimenta, por la forma de bailar, por la forma en la cual me atrajo y me sedujo. Es decir, sus víctimas también están parametrizadas por una vestimenta. Pero como te digo, es un tema también muy delicado y muy sensible decir que la vestimenta determinó también la conducta. Pero en muchos casos, y los estudios los han arrojado, son los que incitan. Algunos criminales ven en el cabello largo en una mujer una forma más fácil de atacar a la víctima. Entonces, se ha aconsejado para algunas mujeres que si están en zonas alejadas o de alto riesgo, recojan su cabello, ocúltenlo sobre una chaqueta, esas chaquetas que tienen como una capucha. O sea, mostrarse como no mostrar debilidad frente a esta víctima, porque ellos en muchos casos buscan debilidad, claro. En otros buscan la indefensión, en otros casos buscan una etnia, algunos ven reflejado un trauma o una mujer que les hizo daño. Hay asesinos en series que andan buscando una persona porque se parecía a una profesora del colegio que lo maltrató, lo humilló o lo abusó en algún momento, o a la mamá que lo abandonó, o algún familiar. O sea, ven reflejado ese dolor o ese trauma que está. Y en otros, pues es un tema netamente pues biológico, de algún tipo de distorsión o de alguna hormona que está desarrollando pues la agresividad, ¿no? Cada caso es diferente en particular.
Hemos conocido precisamente, Darcy, que este sujeto, cuando una de sus víctimas, que es una jovencita de nacionalidad venezolana, le dice, yo soy venezolana, ¿por qué me ataca? Él le responde, es que una mujer venezolana se aprovechó de mí, como tratando de configurar una justificación a lo injustificable. Sí. Pero, abogada, ¿usted cree, en el caso puntualmente de este hombre que va a la cárcel, que aparentemente un juez cree que ya ha cumplido parte de la condena, que está resocializado, sale y vuelve a cometer los mismos delitos, usted cree, de acuerdo con su experiencia, que un hombre, un abusador, que va a la cárcel, realmente sí se resocializa, sí logra detener ese impulso para volver a hacer lo mismo?
Bueno, esto es un tema supremamente relativo y que ha sido objeto de estudio en tantos espacios académicos, pero para hacer un resumen de esto, el objeto de la pena como tal es la resocialización. Esa es nuestra teoría penal frente a esto. Pero nos enfrentamos a que un sistema carcelario realmente no cumple el estándar de resocialización que esperamos y que buscamos. Entonces una persona ingresa a la cárcel y, como lo decimos coloquialmente, pues sale peor. Salen peores circunstancias porque se ha encontrado con otras personas que tampoco han sido resocializadas y que empiezan como a adquirir hábitos de estas personas también, ¿no? Además de esto, tenemos que el comportamiento como tal de este tipo de psicópatas, de este tipo de asesinos, es un tema que no se resocializa, sino que es un tema que se maneja más que todo desde una perspectiva clínica, y en algunos casos es de por vida. Entonces, decir que alguien ya está apto para reintegrarse a la sociedad es un juicio de valor supremamente delicado y que amerita una responsabilidad tanto del juez al momento de imponer la pena, como de las personas que en el momento le dieron el permiso, porque también es claro, y hay algo que hay que resaltar, que esta persona tuvo un permiso el 31 de diciembre de este año, que pasó, ¿no? Un permiso para salir. Hay un tema que hay que valorar por las autoridades carcelarias, y es a quién le estamos dando permiso y bajo qué acto se encuentra privado de la libertad. Porque no es lo mismo una persona que está privada de la libertad por un hurto que alguien que está privado por una agresión sexual, y más de la magnitud que la hace. Entonces, dar un permiso también es un comportamiento supremamente irresponsable. Además, que darle la libertad ya merita un cumplimiento de una pena. y que tiene que ver con la determinación que hace el juez al momento de imponer la pena. Entonces, que se resocialice o no se resocialice es un tema muy complejo y que es determinado por cada caso en particular. Pero cuando se trata de este tipo de criminales que son más que todo de carácter psicopático, la resocialización es prácticamente no es posible, no es viable si no tiene un tratamiento clínico como tal.
Doctora, ¿han encontrado entre la relación de los agresores con sus madres algún factor común?
Claro que sí, sobre todo en el tema de los traumas, temas de abandono, o existe también una relación filial que existe entre madre e hijo, que es esa tendencia que hay desde la infancia, donde el hijo desarrolla cierta admiración por la madre. En algunos casos esa admiración se convierte en un enamoramiento y en una frustración, pues ya son un poco de desviaciones y de distorsiones del comportamiento y de la conducta humana que se entran también a parametrizar. Y que más allá de parametrizarlo desde el punto de vista clínico, psiquiátrico, biológico y neurológico, mi trabajo está enfocado más que todo a parametrizarlo y estandarizarlo dentro de un software que como tal nos permita a nosotros encasillar al criminal para poder anticiparnos a un comportamiento dentro de un marco social, porque ellos actúan dentro del marco, ellos ven a la víctima y la siguen, no, que realmente es hacia donde nosotros vamos. El tema de la resocialización, de un tratamiento clínico, pues ya es un enfoque más que todo desde la perspectiva ya del ser humano, ya de darle ya un tratamiento a esta persona, pero nuestro enfoque va hacia la prevención y hacia la anticipación del delito utilizando software, que es el trabajo que más estamos enfocando en este momento y que esperamos nos dé los resultados que necesitamos para prevenir.
Pero bien complicado, Sara, porque si el software da que una persona tiene la tendencia a ser un violador sexual en serie, pero si no ha cometido el delito y si no es capturado en flagrancia, como exige la ley, pues no hay nada que hacer. Más o menos toca esperar que la persona cometa el delito, viole a alguien, asesine a alguien, para poder, digamos, encerrarlo.
Okay. Esto que dice es supremamente importante, porque nuestro trabajo se enfoca más que todo en las personas que son ex convictos o que ya han pasado por este tipo de judicialización. Este era un caso en particular. Una persona que sale luego de 7 años de pagar condena por un delito similar, pues empezamos a parametrizar su comportamiento, su adaptación social, su relación interpersonal. Incluso se deben estudiar su comportamiento en redes sociales. Si hubiese un análisis preventivo social frente al comportamiento que asumen las personas que han pagado una condena, la reincidencia puede ser menor, porque es que estamos frente a un criminal que él tenía más de 500 jovencitas agregadas en su perfil de Facebook. Con todas tenía una interacción en diferentes lapsos, obviamente, pero su interacción era hacia este tipo de mujeres, hacia este tipo de jovencitas, y que muchas de las que estaban ahí, pues ya habían denunciado algún tipo de agresión hacia ellas. Claro. Si bien no de la magnitud de los hechos que hoy nos aquejan, pero sí había habido una agresión o un comportamiento anómalo o unas palabras, una conversación también pues un poquito salida de tono que en algunos momentos pues se podía manejar el patrón en común y que ellas lo habían denunciado, ¿no? Porque ya hoy día han denunciado muchas mujeres haber tenido contacto con él.
Pues muy interesante. Es Sara Ibáñez, abogada magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, a propósito de los perfiles de abusadores sexuales, y no solamente en Colombia, sino en otros países. Es un estudio bien importante que ellos están haciendo para ver si logramos llegar a un perfil y poder anticiparse a este tipo de abusos sexuales. 10:23